COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este lunes 17 de febrero. ¿Sabías que más del 70% de la superficie de Vizcaya es monte o que un 60% está arbolada? Pues si la realidad de nuestro sector primario ya nos es poco conocida en general, mucho más lejana nos resulta la del sector forestal. Pues eso va a cambiar. Esta semana en COPE Euskadi nos vamos a acercar a conocer su realidad en Vizcaya. ¿Cómo trabajan? ¿Qué repercusión tiene este sector en la economía del territorio? ¿Cómo se gestionan nuestros montes o cómo se pueden prevenir los incendios? De todo ello vamos a hablar, de todo ello te vamos a informar en estos próximos días.
Vizcaya, Medio Natural Kilómetro Cero. Del 17 al 21 de febrero, en COPE Euskadi, estamos por la sostenibilidad del medio ambiente y el apoyo al sector primario. Nos ocupamos de nuestros baserritarras, arrantzales, de nuestro medio natural, con el impulso de la Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia, Vizcaya de Nontzat. Vizcaya, Medio Natural Kilómetro Cero, apoyando a nuestro sector primario. Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Soy Susana Márquez y estás escuchando, como sabes, Herrera en COPE. Hoy, para comenzar, contamos con la diputada de Medio Natural y Agricultura de Vizcaya, Arantxa Atutxa. Hola, Arantxa, eguerdión.
Eguerdión, Susana.
Bueno, para comenzar y situar de paso a los oyentes, te voy a pedir que nos hagas una foto acerca del panorama general que a día de hoy presenta la superficie forestal en Vizcaya. Si te parece, por empezar, ¿qué porcentaje del territorio está cubierto por montes?
Bueno, pues si tenemos en cuenta que Vizcaya tiene cerca de 221.000 hectáreas, unos 2.200 kilómetros cuadrados, de todo ello, más del 70% es monte, pero el monte tiene arbolado y tiene también pasto y tiene también roca. Bueno, pues de esta superficie, 132.000 hectáreas es superficie arbolada. Esto significa que el 60% del territorio de Vizcaya está arbolado, con lo cual nos hacemos una primera imagen de que lo urbano es relativamente muy inferior a la superficie natural de la que podemos disfrutar Vizcaya.
Así que ya nos deshacemos de una imagen quizá preconcebida, ¿verdad?, de que más parte de la superficie sea urbana. En términos de gestión forestal, ¿cuál es el balance que hacéis desde Diputación sobre el estado de salud de nuestros bosques en estos últimos años?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que toda esta superficie de la que hemos comentado, de estos 132.000 hectáreas, la mayoría está en manos privadas, es decir, cerca de 100.000 hectáreas es de pequeños propietarios. Cerca de 26.000 es de ayuntamientos y alrededor de 5.500 aproximadamente es de la Diputación. Esto quiere decir que toda esta gestión del monte pasa por acoger medidas y ciertas políticas en favorecer que esta propiedad privada haga un uso y gestión de estos montes, ¿no?
Claro.
En ese sentido, tenemos toda esa superficie de monte y de arbolado, de 71.000 hectáreas aproximadamente son coníferas y 61.000 son frondosas. Las coníferas son el pino, el abeto, para que el género no se entienda, ¿eh?
Sí, eso
y
es.
Las frondosas son los robles, hayedos, castaños. Nogales, arbolado que tiene flor y ¿vale? Entonces, la política que llevemos a cabo en Vizcaya en torno a la silvicultura debe ser pasando por esta activar a toda esa población que tiene propiedad, ¿no? Y que se gestione por el bien de la sostenibilidad del medio y por el bien de de todos los vizcaínos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que tener en cuenta que detrás de esto, además, hay una economía sostenible que procura madera de kilómetro cero y que ofrece empleo a mucha gente. Con lo cual, la Diputación siempre ha apostado por, a través de un plan de ayudas para que esas políticas lleguen a toda esta sociedad y que podamos hacer una gestión sostenible, durable y que pueda ser beneficiosa para todos los vizcaínos.
Uh-huh. Has mencionado la silvicultura sostenible, así que déjame que te pregunte cuál es el papel que juega realmente en la gestión de los montes de Vizcaya.
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la normativa que viene en torno a la biodiversidad, en torno a al cambio climático, todo eso tenemos que ir adaptándolo, ¿no? Y en Vizcaya ya se está haciendo un trabajo, ya se llevaba haciendo un trabajo y somos el territorio que más certificaciones forestales realiza. Cerca de 62.000 hectáreas de la superficie forestal de la que hablaba,
¿sí?,
están certificadas a través de la gestión forestal sostenible, que es un certificado de realizar unas técnicas y un tratamiento del monte atendiendo a todas estas cuestiones, ¿no?, de la biodiversidad, de mantener ciertas coberturas en los tramos de río,
¿sí?,
una serie de técnicas y tratamientos dentro del terreno para que esa práctica silvícola sea lo más respetuosa con el natural.
Si te parece, Arantxa, cuéntanos en un poquito más en detalle la nueva norma foral de montes, que sé que es muy importante para tu departamento. ¿Cuáles son los principales objetivos y cuáles son, sobre todo, las novedades que aporta esta nueva normativa?
Bueno, pues la nueva norma foral de montes se está gestando. En estos momentos hay una misión en Juntas Generales que se está debatiendo, se ha debatido con distintos expertos en temas de silvicultura. Y lo que sí tenemos claro es que queremos trasladar a esta nueva norma pues todas estas directrices ambientales que hay que recoger sin olvidar que la actividad forestal es, en primer lugar, un sumidero de carbono, en segundo lugar, una actividad económica y que hay que ir incorporando todas estas, ¿no? Entonces, la norma va a ser un paraguas, ¿no? De toda esta actividad. Y lo que venimos a proponer en la norma es que se realice una ordenación de los montes donde establezcamos qué tipo de silvicultura queremos trabajar en Vizcaya, cómo ordenarla y tenerla de tal manera que tanto el propietario, que como he dicho son muchísimos en Vizcaya, como cualquier ciudadano pueda tener una Vizcaya verde, ¿no? Orientada a que respetemos ese medio natural. Y esas son un poco las claves. Vamos a incorporar aspectos medioambientales a la norma y vamos a ordenar la gestión forestal a través de desarrollos normativos sobre la ordenación, ¿no?, de cada monte.
Porque, Arantxa, en este momento, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Vizcaya en la gestión de sus montes?
Uno de los principales retos es evitar el abandono. Ya te decía que muchos propietarios son propietarios de pequeña dimensión.
Pequeños, sí.
Tenemos más de 9.000 propietarios en Vizcaya. Las parcelas generalmente no son de grandes dimensiones y con esto del vaciado del medio rural, la gente va perdiendo un poco el apego y la gestión del monte. Con lo cual, uno de los grandes retos es que el monte se gestione, porque esa gestión procura evitar los incendios forestales y todos sabemos que hace cosa de 3 años, 2 años y medio tuvimos un gran incendio en Balmaseda y bueno, pues queremos evitar ese tipo de peligros. En segundo lugar, la gestión, seguir haciendo gestiones es importante porque hay una cadena de valor de la madera, ¿no? Buscamos a través de esa gestión también la sostenibilidad en la producción de la madera, ¿no? Yo creo que estamos en ese camino, pero hay que bueno, asentarlo y seguir impulsando.
Ya me hablaba de ese paraguas que ahora hay que, supongo, desarrollar. Arantxa Atutxa, muchísimas gracias. Eskerrik asko eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei. Venga, va, agur.
Agur. Las 12:30, sintonía de deportes, ya sabes lo que viene a continuación. Y es que tenemos, acabamos de dejar atrás un fin de semana muy malo para nuestros equipos, con escándalo contra la Real en Sevilla y nuevo capítulo racista contra el Athletic en su empate en Cornellá. El Alavés además dejó escapar un triunfo que le era vital en Leganés y ha sido destituido Joseba Etxeberria como técnico del Eibar, que ya tiene sustituto, Beñat San José. Pues ¿quién da más, Mauri Diáquez, y todo en un fin de semana?
Eso dice en el casino,
Exacto,
dice,
en Guardión,
Susana. Pues mira, el capítulo deportivo de hoy en Herrera, en Cope Euskadi, pues yo creo que es más un capítulo de sucesos que de deporte, ¿no?
Ya te digo.
O sea, porque la Real se queja del arbitraje, el Alavés se queja del arbitraje, los dos con razón. Comunicado del Deportivo Alavés, como ya sabes qué pasa, Susana, como Real Madrid sacó comunicado, todos y hacen bien, el que no llega no mama.
Claro.
Y Manol, por ejemplo, que nunca habla de los árbitros, pues ayer se descolgó con unas palabras durísimas que, ojo, que podrían acarrear suspensión. Se habla incluso de 4 partidos. Y Imanol alude a la voluntad de Gil Manzano. O sea, es muy grave lo que dice Imanol, de que, o sea, tenía ganas de pitar lo que pitó. Me parece muy fuerte. Vamos a ver si no tiene consecuencias para Real Sociedad estas palabras de Imanol. Insisto, muy, muy en desuso para el técnico de Orio, porque siempre esquivaba hablar de los arbitrajes, y ayer la verdad que sorprendió a propios y extraños. Lo del Atleti, luego nos lo comenta Peña, lamentable, nuevo capítulo racista. El Alavés dejó escapar un triunfo increíble, ganaba 2-3 y en la última jugada le empatan a 3. El Eibar, horrible en Castellón, un equipo que estaba muerto, sin alma. Al día siguiente, destituido Joseba Etxeberria. Ya tenemos nuevo técnico, como decías, el donostiarra, precisamente, Beñat San José. Pero si te parece, Susana, mandamos un saludo a Naya. Por cierto, si te parece, hablamos de la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque está el 11 en la tabla. Vamos, hace daño a la vista ver a la Real Sociedad en la segunda mitad de la tabla, ¿no? Ayer, pues, una expulsión de Zubeldía increíble. Gil Manzano dice que la famosa jugada de último hombre estaba con todo el pasillo hacia Remiro, pero los de la Real dicen que estaba ladeado y que el regate fue hacia afuera. En fin, un escándalo. Luego, otro penalti, penalti contra la Real Sociedad. Vamos, por un soplido de Allen sobre Anthony, menos mal que lo paró Remiro, pero yo creo que el daño ya estaba hecho porque la Real estaba con 10 y estaba claro lo que iba a pasar en la segunda mitad, que encajó 3 goles. Por tanto, muy mala jornada en general para los equipos vascos, pero escuchamos esas palabras de Imanol Alguacil, para mí muy fuertes, indicando que Gil Manzano, poco menos, que sabía lo que hacía. Le escuchamos.
Nosotros asumir nuestros errores, que los hemos cometido, también en esa primera acción donde le han sacado la roja a Igor, porque la transición la hemos provocado nosotros, pero bueno, entiendo que ni para nada era tarjeta para tarjeta roja como para expulsarlo, ni siquiera tampoco el penalti, entiendo que no ha sido penalti, pero bueno, esta vez el colegiado parece ser que quería pitarlo todo y todo en contra. No obstante, creo que hemos hecho un gran partido estando 11 contra 11, incluso estando con uno menos hasta el descanso hemos tenido nosotros la mejor opción para ponernos por delante. Una pena, porque luego además en la primera jugada que han tenido ha venido a balón parado, además nos han hecho el gol. Ahí sí que, bueno, ya con uno menos, el cansancio se iba acumulando todo y ya, bueno, cuando nos hemos quedado incluso con 2 menos, pues ya ha sido, bueno, no poder. No obstante, hemos tenido el 3-1 para empatar el gol a Veragen, pero bueno, hoy no ha querido entrar la pelota, así que nada. Agradecer el esfuerzo de los jugadores y pensar en el siguiente.
Bueno, pues derrota durísima de la Real. Insistimos, está 11ª en la tabla Y ojo, porque hay un apelotonamiento brutal, es que el decimocuarto está a 2 puntos, es en vano, pues sí, la sexta plaza está a 5, el Mallorca con 35, hoy juega el Rayo en Barcelona, en fin, hay un follón por Europa, y bueno, el que está francamente bien es el Atleti, pero ojo, porque se puede decir que oportunidad desperdiciada después de que el Atleti empató, resulta que el Villarreal tampoco ganó, y claro, es lo de siempre, ¿no? Que luego te da rabia, pues que podía haber abierto más brecha. Y lo que te decía en titulares, Susana, que el capítulo racista lamentable ayer se repitió en Cornellá, pero mejor que yo lo cuenta José Ángel Peña. José, eguerdión.
Eguerdión, Mauricio. Susana, la verdad es que... Bueno, vamos a empezar primero por lo deportivo y luego por lo desagradable. Como bien dices, oportunidad perdida, pero es que eso mismo pues lo estará pensando el Villarreal e incluso, si me apuras, pues el Atlético de Madrid y el Real Madrid, cada uno en sus objetivos. Y en este caso, el Atlético por lo menos no amplió su renta respecto al Villarreal, pero se mantiene esa ventaja, yo creo que sustancial de 4 puntos y una jornada menos por delante, después de un partido en el que el resultado final de empate 1 yo creo que sí refleja lo que sucedió durante los 90 minutos, aunque el Atleti llevó un poquito más la iniciativa, por momentos achuchó al equipo periquito, pero este se encontró con un regalo de Unai Simón que se durmió al despejar un balón y cometió un error garrafal. Esto puso por delante al Español y al final, bueno, no al final, pero posteriormente fue Sancet el que consiguió el empate, Sancet que está en estado de gracia, que vuelve a aproximarse a su mejor versión y eso da mucho al Athletic. Por lo tanto, una jornada menos, sobre todo vamos a decir, vamos a quedarnos con ese titular y la misma renta sobre el Villarreal. Además, evidentemente también hay que hacerse eco del hecho de que el árbitro del partido se viese obligado a activar el protocolo antirracismo por los insultos recibidos por parte de Marwan Sanadi, que además ayer se estrenaba como titular con la camiseta del Athletic y bueno, mira, tú decías que yo lo iba a explicar mejor, el que mejor lo explica es Iñaki Williams, que vivió la jugada junto a Marwan Sanadi y que es quien se la trasladó al equipo arbitral.
Cuando íbamos a coger el balón, hemos escuchado Marwan y yo puto moro, le he dicho al línea que tuvieran ojo porque estaban insultando, entonces el línea se lo ha comunicado por el pinganillo al árbitro. La verdad que es un poco sorprendente, ¿no?, que luego el estadio pues la tome conmigo. Yo la verdad que me da lástima porque creo que se pite al que denuncie insultos racistas, creo que no es el camino que debemos de seguir, sobre todo porque parece que el que no lo hace y está al lado no es culpable, pero sí que es culpable porque tiene que señalar, tiene que corregir.
Esa es la clave, ¿eh? Porque al final muchas veces decimos no, que dos energúmenos no representan a toda la masa social, pero los que están al lado de esos dos energúmenos, ¿cómo se comportan? Y luego, ¿cómo se comporta todo el estadio pitando a Iñaki Williams porque ha advertido sobre esos insultos al árbitro? Entonces yo creo que eso también define un poco, nos define a todos
patético.
Y cada uno de nosotros,
sí,
¿eh? O sea que aquí ya creo que ahí se cubrieron de gloria ayer el resto de aficionados y la gente ha pasado un poco por alto eso, se ha quedado con los insultos, que es grave. Pero de alguna manera, si pitas al damnificado, pues no sé si estás dando cobertura al que insulta o no tanto, pero ahí estás, un poco en la delgada línea de si estás a favor o no. Así que bueno,
está claro que el protocolo es el que es, lo aplican los árbitros en el terreno de juego, pero al final se demuestra luego qué pasa. O sea, ha pasado lo de Valencia con Vinicius, pasa con Williams, ahora con Sanadí, o sea... esos campos siguen abiertos, José. Deberían estar cerrados hace tiempo. Es que no pasa. Al final no pasa nada, no pasa nada.
Sí. Y luego hay esa gente en la radio tal que dice que bueno, que tampoco nos la podemos coger con papel de fumar, ya, que claro, si los insultos de Bellingham, que si no son, que al final no se puede estar prohibiendo todo el día.
Es lamentable.
Es que somos de pandereta.
Claro. Ayer no sé quién comentaba en el partidazo que se avecinan los 3 meses decisivos de aquí a finales de mayo y esto tiene una pinta horrorosa porque la jornada de ayer entre arbitrajes, capítulos de racismo, comunicados, tal, esto me parece que está tomando un cariz realmente peligroso. José, conecto luego contigo para recordar que ha hecho John Rann en Adelaida, ¿de acuerdo?
Para lo que usted quiera.
Y estamos, por tanto, ahora con la capital de Euskadi, con Vitoria, porque, como les comentaba en titulares, ¿qué partido se le escapó al Alavés en Butarque en los últimos instantes? Y Roberto Arrillaga, Eguerdión, ha habido comunicado del Alavés, al igual que la Real, quejándose amargamente del arbitraje.
Hola, Mauri. Nada más terminar el partido, ¿eh? Nada más terminar el partido, una queja formal, dice el comunicado a los estamentos correspondientes, dado que la aplicación de diferentes criterios en jugadas clave de los partidos está condicionando gravemente el resultado de los mismos. Bueno, doy datos. 10 penaltis ha recibido el Deportivo Alavés, le han pitado en contra. Claro, todos, alguno ha sido, evidentemente, pero es el equipo con diferencia que más penaltis le han pitado. Además, los 10 penaltis han sido 10 goles, o sea que esos han tenido repercusión real en el resultado, ¿no? Y eso en lo que refiere a todo lo que refiere al Deportivo Alavés, en lo que no está en manos del Deportivo Alavés, o sea que es que te piten un penalti o que te metan el gol o no, ¿no? Que lo falle el delantero. Ahí igual Lichivera tiene un poco de qué decir, pero como no ha tenido suerte esa temporada con los penaltis, no ha tenido nada que ver. A partir de aquí, todo mal, Mauri, en el Deportivo Alavés, todo mal. Porque
hemos perdido.
Vaya, creo que se está cortando la comunicación con Roberto Arrillaga. Intentamos, David, tranquilo, intentamos en breve recuperar esa comunicación. Entre tanto, antes de ir con Peña de nuevo, le recuerdo que ayer Peña e Inma dejaron fuera a Altuna o Vicuña o Aranguren, ya me da igual porque es chapuza tras chapuza, dejaron fuera. No, no es así, Susana, les dejaron fuera del playoff, o sea, a casa. El mejor pelotari del momento se va a casa con este injusto mano por parejas, que el mejor con diferencia tiene que jugar con el peor, y así hay que asumir el tema. En definitiva, playoff de Peña Imaz contra Jaca, perdón, de Peña y Albisu, he dicho Peña Imaz, Peña Albisu contra Jaca Imaz el viernes en Amorebieta. Recordemos que, por tanto, si ganan esta pareja, la una de las dos, Peña Albisu o Jaca Imaz, se enfrentarían al perdedor de este partido, el del jueves en Tolosa, Elordi Zabaleta, Artola Mariez Currena. El ganador de este partido va directamente a semifinales y el perdedor tiene otra oportunidad, que sería contra el ganador del Peña Albisu Jaca Imaz. Esto parece un poco un galimatías casi de martes y 13 con las empanadillas de Móstoles, pero más o menos el que sigue mucho la pelota me está entendiendo. Recuperamos la conexión con Arrillaga. Robert,
¿dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado, Mauri?
Pues estabas hablando del comunicado de lo lamentable, de los penaltis.
Vale, perfecto, pues 10 penaltis. Venga, voy rápidamente, resumo, porque si no esto se va a hacer eterno. 10 penaltis en contra, los 10 han sido goles, los 10 han tenido repercusión. ¿Todos han sido? No, eso está claro, por eso el comunicado. Ayer, frente al Leganés, el primer penalti es esto de aspavientos en el área, ¿no? De que das a un rival al intentar despejar, pues bueno, ahora se pitan. Vale, puedes pasar. Pero el segundo, una vez que Quique García empata, es que yo creo que no lo toca. Y de hecho, veo el impulso del jugador para saltar por el aire, para intentar forzarlo, ¿no? Y a mí me parece que no lo es. Claro que hay un pequeño toque, claro, pero esto es un fútbol de... Esto, el deporte del fútbol es un deporte de contacto, ¿no? O sea, tiene que haber, y más cuando va. Bueno, es igual. Tienes 2-1. El Alavés logra pitar un penalti a favor también por estas manos ahora que se pitan en el área, ¿no? Sí. Vale, 2-2. El Leganés falla increíblemente con el golazo de Jordán en la marca, en ese córner, que es increíble que alguien tire solo desde la borda del área, y lo increíble también es que vaya por la escuadra, que bien y qué buena esa vuelta de Jordán. Pero cuando tienes el partido ganado y tres centrales atrás, te remata de cabeza el más pequeño, que es Munir. Y ahí está todo mal. El Alavés ahora llevaría a Mauri 28 puntos.
Sin duda.
28 puntos si no hubiera perdido
sus
finales. Sin duda.
Robert, vamos a Coude, que se nos come el tiempo y aquí todavía Ibar. Vamos con Coude.
Pues se quejaba de todo, que todo va mal. Mira.
Lo hemos hecho muy bien. Pero bueno, tenemos que saber que es lo que venimos hablando. Que cualquier error no está penalizando. Y tenemos que tratar de ir a la excelencia. Un error y empatamos el partido. Que otra vez nos cobraron dos penales en contra. Que a la vez en lo largo del torneo van 10 penales en contra. Y bueno, no nos podemos permitir. Necesitamos concentrarnos. Y sobre todo en los minutos finales, que hemos perdido muchos puntos en los minutos finales, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo está el tema, Robert? Ya vendrán mejores tiempos. Recuérdame el próximo partido y finalizamos.
Pues mira, a las 2, el sábado frente al Español. Ahí es nada.
Otra vez a las 2, madre mía. En fin.
Pues sí, nada, tenemos la comida ya hipotecada en los próximos fines de semana.
Un abrazo, Robert.
Adiós.
¿Y cómo están las cosas en Eibar? Desastre en Castellón, destituido Joseba Echeverría y ya tiene nuevo entrenador el equipo, el club Armero. Eguerdión, Óscar y medio.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La noticia saltaba hace poco más de una hora. Beñat San José se ha convertido en el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar hasta junio del 2026. San José viene acompañado como segundo entrenador de un viejo conocido de la afición, el ex capitán armero Iván Fagoaga. Se trata, San José, de un entrenador de Donostiarra de 45 años que comenzó su andadura en las categorías inferiores de la Real Sociedad y que luego ha mantenido una trayectoria peculiar porque ha entrenado en ligas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ha estado en Arabia, en varios equipos, entrenó en Bélgica, ha entrenado en Chile, más recientemente en México. Su último equipo ha sido el Atlas de México, de donde fue cesado hace, bueno, unos meses, y se convierte, como digo, en sustituto de Joseba Echeverría. Su primer test va a ser el sábado a las 4 y cuarto frente al Racing de Santander, sustituyendo a un Joseba Echeverría, pues que fue cesado ayer después de una trayectoria realmente descendente del equipo armero, en el que solo había ganado un partido de los últimos 8, en el que se habían perdido cualquier opción de jugar el playoff, y a partir de ahora se trata de salvar la categoría como buenamente se pueda y empezar ya a plantearse un nuevo reto de cara a la próxima campaña.
Suerte, Óscar. Vaya debut va a tener el Donostiarra Beñat San José contra uno de los líderes, el Racing de Santander. Le quiero un recado. Y ojo, que el Eibar está a 5 puntos del descenso. Ayer el triunfo del Eldense ha provocado el canguelo general, el Burgos también ganó, se fue para arriba rápidamente, y por tanto el Eibar, ojo que queda mucha liga en segunda, está solo a 5 puntos, si bajase a liga no profesional sí que sería una auténtica ruina. Y cerramos ya con José Ángel Peña de nuevo, José, para repasar ese rendimiento de John Ram en Adelaida.
Sí, en el segundo torneo del circuito saudí de golf, en el que el de Barrica ocupó la sexta plaza con una tarjeta final de 7 golpes bajo el par. Esto es 6 más que el ganador del torneo, Joaquín Niemann. En todo caso, en la clasificación general individual, John Rahm se mantiene en la segunda posición por detrás de Meronk por equipos. Evidentemente, el suyo, Legión 13, sigue comandando la clasificación después del primer puesto en la prueba inicial en Riyadh y el segundo de este fin de semana en tierras australianas. O sea que de momento va bien el de Barrica.
Bueno, pues creo que con esto ponemos el punto y final al repaso de la actualidad deportiva, ¿no, Mauri?
Eso es, aquí lo dejábamos. Musus.
Musus, aur. Estamos ya en Euskalmet, David Pierna, Eguerdión. Hola, David, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, pues tú dirás qué tiempo nos espera para el resto de este lunes.
Bueno, pues durante las próximas horas la nubosidad que nos ha acompañado durante la mañana poco a poco se está disipando y vamos a ir hacia una tarde en la que vamos a tener algún que otro claro. A final del día solo tendremos nubosidad media y alta. Viento suave durante las próximas horas, solo en la costa sopla un poquito de brisa y hacia las últimas horas es probable que se fije del sureste y comienza a ganar en intensidad. En cuanto a las temperaturas, hoy seguirán siendo agradables, no tan altas como las de ayer, pero seguimos en valores en torno a los 15 grados en toda la zona del interior, especialmente en Álava, y entre los 17 y los 18, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, excepto en la costa, que con la brisa se quedarán en 15.
Adelántanos un poquito la previsión de mañana.
Bueno, pues mañana es una situación bastante similar, incluso con temperaturas máximas más altas en la vertiente cantábrica. Será un día con mucha nubosidad alta, no vamos hacia un martes despejado y soleado, sino que vamos a tener abundante nubosidad media y alta y viento del sureste que soplará rachado, especialmente en Guipúzcoa. En cuanto a las temperaturas, como hemos dicho, en las zonas del interior, la zona de Álava se nos va a quedar muy parecidas, pero en la vertiente cantábrica es muy probable que las máximas suban en torno a 2-3 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
En el tráfico, mucha precaución en este punto de la Nacional 637 en Zamudio, sentido Erleche. Se ha producido un accidente hace pocos minutos. Es una colisión de tres vehículos y como consecuencia de ese choque está cortado el carril derecho. Nos dice la Erchancha que está empezando a formarse retenciones importantes, así que mucho cuidadito si vas a pasar por este punto. La Nacional 637 en Zamudio, sentido Erleches.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar de la expresión la generación de cristal. Es la manera en la que desde hace ya un tiempo se quiere describir a la actual generación de jóvenes que se quejan por todo, que se creen que la vida no es lo suficientemente buena con ellos, pero ¿realmente se merecen ese apelativo? Hoy en COPE Euskadi hemos querido saber un poquito más sobre qué es esto de la generación de cristal. Buenas tardes, es la 1:50, soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Se calcula que más del 40% de los jóvenes vascos dice que la sociedad en general les hace sentirse mal a menudo. Pero esto es así, nada mejor que preguntárselo directamente y eso es lo que hemos hecho, salir a la calle y preguntarles. Carlos Molina, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué te han dicho?
Buenas tardes, Susana. Pues las jóvenes con las que hemos hablado han confesado sentirse presionadas por la situación social que se vive actualmente, especialmente en cuanto a la dificultad para encontrar un trabajo una vez finalizan sus estudios, poder encontrar un sueldo que les permita emanciparse y también, sobre todo, acceder a una vivienda.
Sí, muchas veces.
Sí, a ver, es complicado porque te frustra. Al fin y al cabo nosotros queremos, pues, querer trabajar y para poder sacar nuestro propio dinero, pero al fin y al cabo si, por ejemplo, puedes hablar con una amiga y juntar un dinero para iros a vivir juntos al final. Y eso
sí,
pues
porque entre que los alquileres ahora están más altos, es imposible.
De hecho, Susana, como has escuchado, algunas de las jóvenes con las que hemos charlado en las calles nos han confesado que ya están ahorrando dinero junto a sus amigas para, en un futuro próximo, poder compartir piso y hacerlo con ellas.
También nos meten un poco de presión al momento de que saber de que cuando estemos creciendo, a medida que estamos creciendo, pues no vamos a encontrar de manera fácil una vivienda o no vamos a poder independizarnos de manera muy fácil.
Cada vez se nos hace más difícil esa situación. Claro, interviene entre que también nos hace sentir mal de alguna forma.
Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, no sé, en particular como que te desespera un poco la situación de saber si voy a encontrar o no, y es más difícil cada vez.
De este modo, Susana, la presión por emanciparse y a la vez la imposibilidad de adquirir una vivienda propia conforman alguna de las principales causas que afectan mentalmente a la denominada generación Z.
Gracias, Carlos. Como te decía hace un momento, se calcula que un 41% de los jóvenes en Euskadi denuncian esa presión social que les hace sentirse mal y eso les lleva a quejarse, y de ahí lo de generación de cristal. Esto no es un dato que nos hayamos inventado nosotros, nos lo ha proporcionado la Fundación BBK, que desde hace algunos años, a través de su iniciativa BBK Cuna, estudia cómo ven el futuro nuestros jóvenes. En concreto lo hace a través de su programa The Future Game, que hoy presentaban las conclusiones de su cuarta temporada. ¿Y qué es lo que nos han contado? José Luis Martín, buenas tardes.
Hola Susana, sí, muy buenas tardes. Bueno, pues para saber qué es eso de The Future Game, estamos con quien más sabe de ello, quien es el responsable de esa, uno de los grandes proyectos de la Fundación BBK, BBK Cuna, que se encarga de estas y muchas otras cosas. En cualquier caso, nosotros a lo nuestro. Cristian Prieto, ¿qué tal? Responsable de BBK Cuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues eso, ¿qué es The Future Game?
Bueno, The Future Game es un espacio donde queremos escuchar a los jóvenes. Ese es el titular principal. No hay muchos espacios donde los jóvenes puedan tener su voz, y The Future Game nació hace unos cuantos años ya, apoyado por la Fundación BBK desde hace 4 años, para dar un altavoz a los jóvenes. Pero primero tenemos que escucharles. Para ello hay que escucharles, para ello tenemos que crear esos espacios de escucha, esas investigaciones que parecen tan sesudas, como hemos escuchado aquí en el evento, la ciencia lo que nos da es una voz, la ciencia nos da datos y nos dice lo que los jóvenes están sintiendo en ese momento. Entonces, eso es The Future Game.
En este caso, hablábamos de la generación de cristal, unas conclusiones que hemos escuchado, pero en esta ocasión, es la cuarta vez, como decías, ¿en qué ha consistido este año de Future Game?
Este año hemos puesto el foco en la salud emocional y bienestar, porque es cierto que si hacemos un análisis de cómo han evolucionado las generaciones, ya sabéis que ahora se le pone nombre a cualquier generación, ¿no? Yo pertenezco a la millennial, pero la generación de la que hemos hablado hoy es la Z, ¿no?
Algunos somos los boomers que nos llaman, ¿no?
también. Entonces, la generación Z tiene ciertas particularidades que la hacen especial. Y hay un estereotipo que muchas veces se ha asociado a ella, que es eso de generación de cristal, ¿eh? Porque ¿cuántas veces habremos escuchado, pues yo que sé, a nuestros abuelos o a nuestros padres decir, es que ahora a cualquier cosa le llamáis roto, es que ahora os quejáis por todo, es que esto en mi época, ¿no? No, efectivamente, la generación de cristal no lo es porque es más débil, sino posiblemente porque es más transparente, porque es más resiliente. El cristal es resiliente cuando se está creando, ¿no? Entonces, esa es la particularidad.
Que no les importa contar y quejarse y alzar la voz, entonces, ¿no? Puede ser una de las claves de esto.
No les importa, y de hecho, ellos quieren que se hable de ello, ellos quieren que se hable de salud emocional, quieren que particularmente se ponga en el centro del debate que esto es un problema y que hay que tratarlo, que hay que abordarlo de esta forma. Entonces, por eso, la generación de cristal le hemos querido dar la vuelta y decir, es una generación transparente, la generación más transparente.
Oye, Cristian, y bueno, habéis hablado con ellos han compartido con vosotros, el titular ya lo hemos contado, ¿no? Más de un 41% me parece de los vascos se queja, ¿no?, de que la sociedad le hace sentir malestar. Yo no sé, es tal vez la principal titular que nos hemos quedado, pero ¿qué conclusiones sacan de esta experiencia en torno a la sensibilidad emocional o a la salud emocional?
Bueno, hay algunas cosas que nos dan ciertas claves para movernos. Una de ellas, por ejemplo, es que los jóvenes, uno de cada cuatro jóvenes se sienten solos. Esto es un dato que ya debería hacernos reflexionar. Se sienten solos a pesar de estar más conectados que nunca, lo cual también nos da la medida de que las redes sociales no son lo que parece que deben ser, ¿no? Un joven puede tener miles de seguidores en Instagram, pero a la vez sentirse solo. ¿Por qué? Porque posiblemente hayamos roto esas redes que generaciones como las anteriores sí que teníamos, redes físicas. Pero a la vez lo que nos dicen los jóvenes es que quieren recuperar esas redes físicas. La pandemia supuso un cambio, pero precisamente ha supuesto un cambio para ir a lo analógico. Los jóvenes, según nuestras encuestas, están valorando ahora cada vez más que nunca tener amigos, tener familia, quedar con ellos, ir a la naturaleza, ir al monte. Esos son elementos que quizá otras generaciones no valorábamos y que nos da la medida de decir, joder, igual esta generación Z quiere revertir la situación, igual quiere darle la vuelta, igual no quiere estar tan conectado a TikTok, a hacer scroll infinito, y quiere estar conectado con la realidad.
Cristian, después de esto, ¿qué se hace con estos datos? Entiendo que, bueno, lo tenemos detectado. ¿Podemos cambiar algo? ¿En qué puede servir el conocer con exactitud estas cosas? ¿Cuál es el futuro de todo esto, de Future Game?
Pues lo vamos a intentar. De hecho, hay ya una web que se llama generaciondecristal.eu. Ahí se pueden encontrar todas estas herramientas de ayuda. Y lo que queremos es pues sensibilizar a través de esto. Pero la Fundación BBK también tiene otro proyecto que se llama Entre Emociones, que va a presentar, vamos a presentar en las próximas fechas y que va a ahondar específicamente en la salud emocional, pero sobre todo desde el punto de vista de la prevención, porque pensamos que es importante, evidentemente, prevenir. Así que esto no se queda en saco roto, esto nos va a generar un gran campo de acción.
Lo iremos contando en cuanto nos vamos. Desde luego, esperamos el año que viene con ganas una nueva edición de este Future Game, a ver en qué lo centráis o qué nos cuentan. ¿Te parece, Cristian?
Genial, aquí estaremos. Es que
perfecto, muchas gracias, Cristian.
Abur.
Seguiremos hablando de los jóvenes. Posiblemente antes de una hora volvemos a hablar de un asunto relacionado con ellos. Ahora vamos llegando casi a la una. Te recuerdo que todo lo que te contamos aquí en COPE Euskadi puedes recuperarlo cuando quieras. De nuestra página web puedes escucharnos allá donde quieras llevarnos. Siempre en la web de COPE/País Vasco.es. Nos encuentras también en las redes sociales, en los perfiles de Facebook y X.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Dekereb.